Lección 1. El dulce cantor de Israel. Propósito. Que usted esté consciente que ningún hombre es indispensable para que los propósitos divinos avancen. Demostrarle además que solo el Señor puede elegir con perfección, porque Él es el único quien conoce el corazón. Introducción. La desobediencia de Saúl a Dios fue razón suficiente para que fuese rechazado como rey por el Señor mismo. Primera de Samuel 13:13-14. En su lugar, David fue ungido por disposición divina, llegando a destacarse como pastor, rey y profeta. En algunos aspectos, David es un tipo del Señor Jesucristo. Sin embargo, en este estudio vamos a pensar en él como el dulce cantor de Israel. Segunda de Samuel 23:1. Puesto era músico, inventor de instrumentos, Amos 6:5, y autor de muchos salmos, de los cuales estudiaremos algunos. A. David fue elegido rey de Israel por Dios. Primera de Samuel 16:1-13. 1. El profeta Samuel recibió la orden de ir a ungir otro rey en lugar de Saúl. El nuevo rey debería de ser de la familia de Isaí y del lugar de Belén, Primera de Samuel 16:1, que era una aldea de la tribu de Judá. Tomando en cuenta la profecía hecha en Génesis 49:10, porque es muy significativo que David fuera de Belén y que el Señor Jesucristo también naciese ahí. Vea Lucas 2:11, porque Jacob predijo que de la tribu de Judá sería el Cristo. 2. Samuel tenía temor del rey Saúl, Primera de Samuel 16:2-5, pero fue a Belén en obediencia a Dios. También los ancianos de Belén tenían temor por la venida de Samuel, pero él los invitó al sacrificio que vino a ofrecer, previa santificación de ellos mismos. De entre ellos, Samuel santificó o apartó la familia que vino a buscar, la de Isaí. 3. La elección según el hombre. Primera de Samuel 16:6-7. ¿A quién escogió primero Samuel? A Aliad. ¿Qué cualidades vio Samuel en este joven, las cuales creía buenas para uno que iba a ser rey de Israel? Olvidándose del triste caso del primer rey, Saúl, su parecer y su estatura. 4. La elección divina. Primera de Samuel 16:7-11. Para usar a un hombre en su obra, ¿qué es lo primero que ve Dios? Su corazón. Piense, algunas cosas que en su opinión deben estar en el corazón de una persona a quien Dios usa. Una persona llena de amor, gratitud y consagración por él. ¿A cuántos hijos de Isaí rechazó Dios antes de señalar al menor David? A 7. Por eliminación no fue difícil para Samuel comprender que el joven ausente era el elegido por Dios, pero para Isaí resultaba incomprensible todo aquello, porque según parece, él no tenía noción de las extraordinarias virtudes de su hijo menor. Tampoco sus hermanos lo comprendían. Primera de Samuel 17:28. Lo mismo sucedió a José, hijo de Jacob. Génesis 37:8. 5. David fue ungido como rey. Primera de Samuel 16:12-13. ¿Qué cualidades físicas tenía David? Era rubio, hermoso de ojos y buen parecer. Las cualidades físicas sin las virtudes espirituales nada valen. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Proverbios 31:30. ¿Qué más le dio Dios a David, lo cual es indispensable para que uno haga su voluntad y para que lo sirva? Primera de Samuel 16:13. Su Santo Espíritu. Los presentes en aquella ocasión no se dieron cuenta en el momento de esta investidura de poder. Nota: en aquellos tiempos el Espíritu Santo solo descendía a habitar sobre determinadas personas con el fin de capacitarlos para alguna tarea específica, y de la misma manera podía retirarse. Primera de Samuel 16, 14, Salmos 51, 11. B. La música le abre paso a David en la corte. Primera de Samuel 16, 14, 23. 1. La triste condición del rey Saúl. Primera de Samuel 16, 14, 15. Porque Saúl se envaneció y se apartó de Dios, le fue quitado el poder del Espíritu Santo, y un espíritu malo de parte de Jehová se posesionó de él. ¡Qué contraste! Por el contrario, el Espíritu Santo descendía sobre David. 2. El consejo de los criados de Saúl. Samuel 16, 16. Por causa del tormento ocasionado por este espíritu malo, sus siervos aconsejaron al rey que buscara a alguien que pudiera tocar el arpa. Así en sus momentos de angustia encontraría alivio con la música. Los no creyentes y los desobedientes a Dios buscan evadir de diferentes formas sus penas y la convicción de pecado. Uno de esos medios puede ser la música. Por el contrario, el creyente usa la música en sus penas para recordar la grandeza y la misericordia de Dios y así ser fortalecido. Esto lo veremos en el libro de los Salmos. 3. El músico ideal. Primera de Samuel 16, 17, 18. El rey aprobó la sugerencia con un requisito: que toque bien. David, en lugar de matar el tiempo, cuando apacentaba oveja, lo utilizaba para perfeccionarse en la música. Este talento le abrió la puerta al palacio al lado del rey, donde pudo aprender de primera mano aspectos importantes para el puesto que más tarde ocuparía. Vea 7 cualidades, además de la música, que poseía David, y lo recomendaban para estar delante del rey. Primera de Samuel 16, 18. 1. Valiente. 2. Vigoroso. 3. Hombre de guerra. 4. Prudente en palabras. 5. Hermoso. 6. Jehová estaba con él. 4. David alegra a Saúl con su música. Primera de Samuel 16, 19, 23. David fue llevado al palacio, donde servía al rey en el oficio de interpretar su arpa. Saúl llegó a amarlo y luego lo hizo su paja de armas, porque cuando tocaba el arpa se calmaban sus nervios, atormentados por el espíritu malo. Pero podemos decir que no era tanto la música la que ahuyentaba el espíritu malo, sino el Espíritu Santo que habitaba en David. El espíritu malo no puede resistir al Espíritu Santo. Resumen: la soberanía de Dios se manifestó cuando escogió a David con el propósito de quitar a Saúl del reino. Su sabiduría se hace visible al concederle a David la oportunidad de familiarizarse con los negocios del reino antes de asumir el mandato. David fue escogido porque Dios conocía su corazón, que estaba dispuesto a obedecerlo. Su habilidad musical le dio la oportunidad de desarrollar otros grandes dones que él mismo ignoraba poseer. Lección 2. Introducción al libro de los Salmos. Propósito: que usted conozca el propósito, la estructura y los temas del libro de los Salmos, con el fin de entender mejor la vida de su autor principal, David, quien refleja en los Salmos la sed de su alma por Dios. Introducción. ¿Para qué sirve el libro de los Salmos? ¿Cuántos autores de Salmos tomaron parte en su integración? ¿Qué significado tienen los diferentes títulos de los Salmos? ¿De qué asunto tratan los Salmos? ¿Cómo dividieron los antiguos el libro de los Salmos? A través de estas lecciones se dará la respuesta a estas 5 preguntas. A. ¿Para qué sirve el libro de los Salmos? Los Salmos eran los cantos de los antiguos para el culto a Dios, generalmente acompañados de instrumentos musicales. Su lectura y estudio es muy útil en las siguientes áreas. 1. Para instrucción. El estudio cuidadoso de este libro da por resultado la adquisición de conocimientos históricos, geográficos, proféticos y doctrinales. 2. Para consolación. No hay experiencia del alma o del espíritu que no se encuentre en los Salmos, de modo que al leerlos se siente que hace referencia a un caso propio. Los cristianos de todos los siglos han encontrado en los Salmos una fuente inagotable y fresca de consolación. 3. Para inspiración. ¿Acaso el cristiano no es inspirado a confiar en el pastor divino leyendo el Salmo 23? ¿Quién nos inspira a la santidad leyendo el Salmo 1? La lectura de los Salmos 145 al 150 produce un deseo de prorrumpir en alabanza. Estos son solo algunos ejemplos de la manera como los salmos inspiran y traen descanso a las vidas piadosas. B. ¿Cuántos salmistas podemos identificar? 1. David fue el escritor principal de los salmos. El dulce cantor de Israel escribió 73 salmos, casi la mitad del libro de los salmos. Por falta de instrucción, muchos creyentes piensan que David fue el autor de todos ellos. 2. Asaf escribió 12 salmos. Fue un célebre músico del tiempo de David. Era levita y uno de los directores de la música del templo. Primera de Crónicas 6:37, 15:17, 16:4 y 5, 25:1 y 2. Se le llama también profeta. Segunda de Crónicas 29:30. 3. Los hijos de Coret escribieron 12 salmos. Desde el tiempo de Moisés, esta familia levítica formaba parte de los cantores de Israel. 4. Enán, Etán y Moisés escribieron cada uno un salmo, el Salmo 88, 89 y 90 respectivamente. 5. Salomón, el hijo de David, escribió 2 salmos, el Salmo 72 y 127. 6. Otros salmos son anónimos. No se conocen sus autores. C. ¿Qué significan los diferentes títulos de algunos salmos? 1. Los títulos. Son las palabras entre paréntesis y en letras más pequeñas antes del versículo 1. Incluyen información sobre el autor, la situación histórica en la cual se escribía, la ocasión cuando fue entonado, el tipo de salmo, el instrumento musical a usarse y la melodía. Estos títulos no eran parte original de los salmos, pero fueron puestos allí en la época antiguo testamentaria. La información que aportan generalmente es cierta, por lo que podemos aceptarlos como parte de los salmos. D. ¿De qué trata el libro de los salmos? 1. Es un libro eminentemente devocional. 2. Se compone de oraciones, testimonios y alabanzas a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. 3. Muestra manera de cómo desarrollar una íntima comunión con Dios. Se puede clasificar los salmos en la siguiente forma. A. Místicos. El alma comulgando con Dios. Ejemplo, Salmo 42. B. Proféticos. Varios salmos anuncian aspectos de la obra y persona del Mesías. Ejemplo, el Salmo 110. ¿De quién habla proféticamente el Salmo 110:4? Ve a Hebreos 5:5-6, de Jesucristo. C. Históricos. Exaltan atributos de Dios a través de sus actos portentosos. Ejemplo, Salmo 105. Note 5 personajes históricos mencionados en este Salmo. 1. A Abraham. 2. Jacob. 3. Isaac. 4. José. 5. Moisés. D. Imprecarios. Son aquellos que declaran maldiciones contra el enemigo. Ejemplo, El Salmo 58, 4. Se alternan los conflictos y los triunfos, predominando poco a poco las alabanzas hasta culminar en el gran coro universal contenido en los Salmos 145 al 150. ¿Cómo se dividió antiguamente el libro de los Salmos? Fue dividido en 5 libros, que en cada caso terminaba con una doxología o alabanza. 1. El primer libro, del Salmo 1 al Salmo 41. Doxología 41:13. 2. Segundo libro, del Salmo 42 al Salmo 72. Doxología, Salmo 72:19. 3. Tercer libro, del Salmo 73 al Salmo 89. Doxología, Salmo 89:52. 4. Cuarto libro, del Salmo 90 al Salmo 106. Doxología, Salmo 106:48. 5. Quinto libro, del Salmo 107 al Salmo 150. Doxología. Todo el Salmo 150 es doxología. Resumen. Los salmos formaban parte del sistema de oración en el culto del pueblo de Israel y eran acompañados con música instrumental. David fue el escritor principal del libro de los Salmos. En este libro encontramos instrucciones, inspiración y consolación para la vida diaria. Se componen de oraciones, testimonio y sobre todo de alabanza a Dios por su grandeza, fidelidad y misericordia. Lección 3. Los justos y los malos. Salmo 1. Propósito. Que usted compare el camino de los malos con la senda de los justos y exalte al Señor Jesucristo como el ejemplo perfecto del varón bienaventurado. Introducción. En el mundo hay dos clases de personas, los buenos y los malos. Pero la distinción entre estos no se hace según el criterio humano. Poder distinguir cómo uno es la responsabilidad de cada cual. El éxito en la vida depende del camino que se escoja seguir. Veremos el secreto del Salmo 1. Este es considerado un salmo de sabiduría de origen anónimo. Léalo varias veces antes de continuar. A. El varón bienaventurado. Jesucristo es el modelo perfecto. El mensaje principal de este salmo destaca la dicha que goza el justo y el infortunio que espera a los malos. Los primeros 3 versículos enfocan la vida del justo, mencionando específicamente su distintivo, por lo que no hace y lo que sí hace. 1. Es bienaventurado. El justo es una persona feliz, dichosa, no en busca de felicidad. Es alguien a quien su calidad de vida le da satisfacción y contentamiento. 2. Está alejado del mal. A. Lejos del consejo de malos. 1:1. Es decir, de la filosofía del mal, del camino según el criterio humano para tener éxito y ser feliz. Lea Proverbios 1:10 al 14. ¿Cuál es la invitación que un joven recibe de los pecadores? Proverbios 1:11 al 13. A hacer mal contra su prójimo. ¿Con qué propósito? Proverbios 1:14. De hacerse de riquezas. B. Lejos del camino de los pecadores. Salmos 1:1. Es decir, de la práctica del mal. Lea 1 de Juan 3:8. La práctica del error habla de estar en una forma constante en pecado. C. Lejos de silla de los escarnecedores. Salmo 1:1. Se aleja del imperio del mal que se caracteriza por la altanería ante Dios, así como por la insensatez en la forma de vida. Nótese que los tres aspectos del pecado en el versículo 1 están de acuerdo con las tres etapas del pecado descritas en Romanos 5, 12 y 21. 3. Quien ama a Dios está dedicado a la palabra. Salmo 1, 2. Note dos cosas que hace con la palabra. 1. La ley de Jehová es su delicia. 2. En su ley medita día y de noche. Busque en un diccionario la palabra meditar. Luego explíquela según ello. ¿Qué debe hacer con la palabra de Dios? Hacer una profunda reflexión de lo que nos está diciendo. 4. Está arraigado, sembrado, junto a corrientes de agua. Salmo 1:3. La solidez de un árbol descansa en sus raíces, especialmente en el terreno fértil que lo abraza. 5. Prosperado. Salmo 1:3. El tema del salmo es cómo lograr el éxito. El justo sí tiene éxito en la vida. No solo un éxito espiritual, sino también material. Esto se percibe en el ejemplo del árbol frondoso. Salmo 1:3. A. Jesucristo fue prosperado. Isaías 53:10. Los padecimientos y sacrificios de Jesús fueron coronados con la victoria de la resurrección. Todo lo que Cristo hace prospera, y ello lo constituye una garantía para los redimidos, porque Él ya comenzó la buena obra en nosotros. B. José es tipo de Cristo. Génesis 39:2-23. A pesar de los sufrimientos, prosperaba, porque hacía la voluntad de Dios y Dios estaba con él. B. Los malos. 1. Sus nombres. Salmo 1:1. Aunque los versículos 1 al 3 se enfocan en el varón bienaventurado, también el salmista usa vocablos que describen a los malos. 1. Tamo que arrebata el viento. 2. Pecadores. 3. Senda que perece. A. Malos. Esta palabra expresa la calidad del ser humano. No hay lugar para los términos medios. El ser humano no es regular ni medio malo. Aún lo que en él aparenta ser justo es como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. B. Pecadores. Este término denota la complicidad o culpa de todo ser humano. Somos pecadores por naturaleza y práctica. La treta de echar la culpa a otro nunca ha resultado ante Dios. C. Escarnecedores. Esta palabra significa liviandad, soberbia e insensatez. Se jacta de su perversidad y se burla del justo por mantener su rectitud. Vea Salmos 73:11. 2. Su condición. A. Inestable. Salmos 1:4. Son como el tamo que arrebata el viento. Se conducen como si nunca tuviesen que morir. Olvidan que sus pasos por este mundo es breve. B. Culpables. Salmos 1:5. Dios no puede ser burlado. En la actualidad los malos se inflan en la congregación de los justos, pero en el juicio el Señor hará la separación, porque Él conoce a todos. Salmos 1:6. C. Condenados. Salmos 1:6. ¿Cuál será su fin? Perecerán. No hay manera de escapar de la justicia de Dios, a menos que acudan al Señor Jesucristo. C. Los justos. Es interesante que el Salmo comienza mencionando a una persona, el varón bienaventurado, y termina con la congregación de los justos. 1. Son el fruto. Salmos 1:3. La congregación de los justos es el fruto del justo, el varón bienaventurado. Sin la obra redentora del Señor Jesucristo, no existiera la congregación de los justos. 2. Están en el camino. Salmos 1:6. ¿Cuál es el camino? Juan 14:5-6. Jesucristo. Resumen. El primer libro de los Salmos presenta una enseñanza de cómo ser una persona de éxito en la vida. Para ello, menciona las cosas que la persona dichosa no hace en contraste con las que sí hace. De esa manera, desvirtúa el camino de los malos. Hace mención del fin de cada uno. Lección 4. El hombre, corona de la creación. Salmo 8. Propósito. Darle a conocer el tema de este salmo, la posición elevada en la que Dios colocó al hombre en la creación, así como la del Hijo del Hombre, quien dejó su gloria para devolverle al hombre su posición de honor con él. Introducción. Según el Nuevo Testamento, los pasajes de unos 15 salmos se cumplieron en la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Sin embargo, la lectura de estos salmos presenta a algún personaje o situación contemporánea al autor. Algunos estudiosos opinan que el Salmo 8 es un tipo de salmo mesiánico, es decir, el mismo habla parcialmente en forma profética del Mesías por venir. Aunque esta verdad no está muy clara en la lectura del Salmo en sí, en el Nuevo Testamento, se la da interpretación mesiánica. Sin embargo, es un salmo esencialmente de alabanza, con énfasis en la persona y obra de Dios. Fue escrito por el rey David. A. El Dios glorioso. Salmo 8:1. El salmo se inicia y termina con una alabanza a Dios. 1. Dios es glorioso. Esto significa que Él es famoso por virtudes propias y honores merecidos. Su nombre es glorioso. Salmo 8:1. Y grande en toda la tierra. Salmo 8:9. 2. ¿Dónde se manifiesta la gloria de Dios? Ve el Salmo 19:1. En los cielos y en el firmamento. 3. El señorío de Dios se reconoce. Salmo 8:1-9. Muchos lo reconocen como Dios, pero pocos como Señor. Por esa razón hay en el mundo tanta soberbia, amargura y orgullo. Cuando el pecador niega el señorío, se le atribuye la gloria que solo Dios merece. Se coloca al borde del desastre. Vea Hechos 12:20-23. B. El Dios poderoso se manifiesta en el hombre débil. Salmo 8:2. Después de expresar su admiración, el salmista comienza un recuento de las proezas divinas en relación con los hombres. 1. De la boca de los niños. ¿En qué consiste el poder o fortaleza? El Señor Jesucristo citó este versículo en Mateo 21:16. Compare las dos citas y apunte el cambio que hizo el Señor en dos palabras. Fundaste por perfeccionaste y fortaleza por alabanza. ¿Qué entonces es lo que salió de la boca de los niños que tuvo poder para hacer callar al enemigo? Alabanzas. Lee el caso de Pablo y Silas en la cárcel, Hechos 16:23-29, que salió de la boca de los prisioneros a medianoche, que causó un terremoto y la conversión del carcelero. Cantaban himnos. El poder de Dios se manifiesta en las alabanzas de su redimido. 2. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Esta frase, al igual que la verdad que aprendió el apóstol Pablo, Mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9 nos asegura que Dios no necesita gigantes, le basta a los niños, es decir, los que se hacen como niños. Mateo 18:3. Quizás cuando David escribió este salmo, pensaba de la ocasión cuando mató al gigante Goliat con solo una piedrecita. C. El Dios creador misericordioso tiene en cuenta al hombre. Salmos 8, 3 al 4. 1. Dios tiene memoria del hombre, es decir, piensa en él. Qué consuelo da saber que él se acuerda de cada uno de los suyos. 2. Dios visita al hombre, o sea, llega hasta donde él está. Los hombres se olvidan de Dios y merecían su eterno desprecio, pero él siempre ha visitado al hombre de muchas maneras, siendo la más excelente en la persona del Hijo. Lea los pasajes y note las formas como Dios ha visitado al hombre. Génesis 18, 1 y 2, en forma humana de varones. Génesis 32, 24 al 30, como varón que lucha. Jueces 6, 11, 12, en forma de ángel. Jueces 11, 3, 9, como guerrero. Juan 1, 1, se hizo hombre y habitó en este mundo. D. El Dios hombre humillado. Salmo 8, 5. Le has hecho poco menor que los ángeles. La palabra aquí traducida ángeles es Elohim, la cual debe traducirse con su significado normal de Dios. Sin embargo, en la cita de este pasaje, en Hebreos 2, se usa en comparación con los ángeles, ángelus. Esta comparación corresponde a un rango en el orden de la creación. El hombre es inferior a los ángeles y a su creación. Cristo tomó este lugar inferior. 1. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26, 27. En este sentido, que fue creado como un poco menor que Dios. 2. El hombre adánico fue coronado de gloria, porque Dios le dio dominio sobre todas las demás criaturas de la creación. Todo lo sujetó debajo de sus pies, pero lo perdió al pecar. 3. El Hijo del Hombre, Jesucristo, dejó su gloria y se hizo menos que los ángeles. Esto se afirma comparándolo con Hebreos 2, 9 al 18. Estudie bien estas citas y apunte los hechos. ¿Por qué Dios hizo al Hijo un poco menor que los ángeles? A. Para que gustara la muerte por todos. Fue necesario que tomara forma humana para poder morir por toda la raza humana. B. Para llevar muchos hijos a la gloria. Tuvo que venir para hacer el camino a la gloria. C. Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Satanás hizo su maldad en el hombre, quitándole su gloria. Para devolverle esa gloria al hombre, Dios tuvo que vencer a Satanás en el terreno humano a través de su Hijo. D. Para librar a los que estaban con temor de la muerte. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. E. Para socorrer a los descendientes de Abraham. No eran los ángeles los que necesitaban socorro, sino los hombres. Los descendientes de Abraham, los judíos como nación, no lo recibieron, pero esto abrió la puerta para que los gentiles sí lo hiciesen. F. Para ser sumo sacerdote del pueblo. G. Para socorrer a los que son tentados. Resumen. El Salmo 8 habla del lugar alto que Dios le dio al hombre en el orden de la creación, siendo un poco menor que los ángeles. Sin embargo, esta posesión la perdió por causa del pecado, pero él será restaurado en la virtud de la muerte de Cristo. Lección 5. El Mesías quebrantado. Salmo 22. Propósito. Que usted compruebe cuán acertada y completa es la profecía mesiánica del Salmo 22 para apreciar mejor los sufrimientos y la gloria de nuestro Salvador. Introducción. Las profecías mesiánicas más detalladas son el Salmo 22 e Isaías 53. En el Salmo 22 vemos los sufrimientos de Cristo, su resurrección y su reino milenial. Este Salmo, escrito 1000 años antes de la encarnación del Hijo de Dios, es una de las pruebas convincentes de la inspiración divina de la Biblia por su cumplimiento tan exacto en la crucifixión del Señor, conocido como un Salmo de clamor, a través del cual el salmista expresa su desaliento, pero a la vez su confianza en Dios a pesar del aparente desamparo. Este Salmo, en su sentido primario, es una hipérbole, alusión exagerada para dar énfasis, con referencia directa a la experiencia propia del rey David, pero él mismo tenía un sentido secundario, su carácter profético. Es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento por ser una típica profecía mesiánica, ya que se cumple en manera literal en la persona del Señor Jesucristo. Es impresionante ver cómo este salmo puede dividirse según distintos aspectos de la obra del Mesías. A. El quebrantamiento del Mesías. Salmo 22, 1 al 21. 1. Los sufrimientos espirituales y morales. Salmo 22, 1 al 11. El poeta deja ver su estado emocional. A. Se sentía desamparado por Dios y lejos de su salvación. Salmo 22, 1 y 2. Estas mismas palabras pronunció el Señor en su agonía en la cruz. Mateo 27, 46. B. Fue despreciado por el pueblo. Salmo 22, 6. Barrabás fue preferido en vez del Señor y el pueblo pidió su muerte. Mateo 27, 21. C. Fue escarnecido por quienes lo vieron. Salmo 22.7. Los principales sacerdotes y escribas y aún los ladrones se burlaban de Jesús colgado de la cruz. Mateo 27.39 al 44. D. Fue despojado de sus vestiduras. Salmo 22.18. Este parece una exageración en cuanto al salmista, pero muy literal con respecto a la persona de Jesús. Mateo 27, 39 al 44. ¿Por qué fue este un sufrimiento moral para el Mesías? Porque fue descubierta su desnudez, símbolo de vergüenza. 2. Los sufrimientos físicos. Salmo 22, 12 al 18. A. Rodeado por toros. Versículo 12. Perros, versículo 16, y el león rugiente, versículos 13 al 21. Según la clasificación levítica, los toros y los búfalos son animales limpios, y en este caso puede representar a Israel, el pueblo escogido por Dios. Los perros representan a los gentiles. El león rugiente ya lo conocemos en 1 de Pedro 1:8. Estos lo bofetearon. Claro que este sufrimiento es también carácter espiritual y moral. B. Deshidratado. Salmo 22, 14, 15, 17. En estos versículos se usan los términos derramado y seco. Esto es una alusión directa al Señor en la cruz. Él no solo derramó su sangre, sino también todas sus reservas de agua, hasta el punto de lucir extenuado y flaco, y poderse contar todos sus huesos. ¿Qué significado más conmovedor el de aquellas palabras que brotaron de sus labios resecos: tengo sed. Juan 19:38. C. Descoyuntado. Salmo 22:14. De nuevo, esta es una hipérbola, alusión exagerada para dar énfasis con relación a David, solo para formarnos una pobre idea. Pensemos en el dolor que causa la dislocadura de uno de nuestros miembros del cuerpo y qué se sentirá con todos los huesos descoyuntados. Mas el Señor sí lo sufrió. De derretido. Versículo 14. Cuando el Señor fue crucificado, ya tenía el corazón lacerado desde la agonía en Getsemaní, cuando sudó con grandes gotas de sangre. Quiere decir que la conmoción de sus entrañas fue indescriptible. Fue por eso que cuando traspasaron su costado salió sangre y agua, plasma, lo cual indica que el corazón estaba roto antes que fuese traspasado por la lanza. E. Horadado, agujereado. Versículo 16. ¿Qué descripción más gráfica es esta? ¿Quién no ve aquí los rudos clavos que traspasaron las manos y los pies del crucificado? B. La resurrección del Mesías. Salmo 22:22-26. 1. Sé liberado de la angustia para alabar a Dios. Salmo 22:22. Este versículo se alude como una profecía de la resurrección del Mesías y como el Cristo resucitado. El autor de los Hebreos lo atribuye directamente a Cristo. Hebreos 2:12. 2. Alabanza y fiesta. Salmo 22:22-26. El ambiente triste y conmovedor de los primeros 21 versículos se torna en celebración. C. El Mesías exaltado. Salmo 22:27-31. Este salmo profético lleva aún más allá en el futuro, hasta el reino de Cristo sobre toda la tierra durante 1000 años. El Cristo que se vio proféticamente sufriendo y después resucitando en la primera parte del Salmo, pero que para nosotros hoy día ya es un hecho de la historia, se ve al fin como Rey absoluto. El Rey David nunca contempló una alabanza universal, pero hoy Dios recibe alabanza en todas partes del mundo por la resurrección de su Hijo, y algún día recibirá la adoración de todos ante Él. Filipenses 2:9-11. Nota, la lista de las frases en los versículos 27-31 se describe la sumisión de todo el mundo bajo el mandato glorioso del Señor. Note, Salmo 22:27, todos los términos de la tierra. Salmo 22:27, todas las familias de las gentes. Salmo 22:28, todas las naciones de la tierra. Salmo 22:29, todos los poderosos de la tierra. Salmo 22:29, todos los que descienden al polvo. Salmo 22:30, todas las generaciones postreras. Salmo 22:31, todos anuncian su justicia. Resumen, el Salmo 22 es uno de los salmos mesiánicos que profetizó minuciosamente muchos de los detalles de la crucifixión, la resurrección y el reinado de Cristo en la tierra, a un futuro. Entonces todo el mundo estará sujeto bajo sus pies, pero con un dominio de justicia, por lo cual Él será adorado universalmente.